presentan El Liñero, especial del Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, señoras y señores. De nuevo, capítulo del Liñero. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, qué placer y qué privilegio poder estar una vez más con ustedes. Ya que hoy no me anda el cosito, le voy a poner, a ver si me veo más lindo. Ahí está. No sé qué cambia, pero bueno. Nada, le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo el profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe?
Bien, ¿y usted qué tal, Mario? Un saludo para ti, para Víctor, para Emanuel y por supuesto a las leñeras y leñeros a esta hora de la tarde o de la noche o de mañana. Bueno, a todos, buen día, buena tarde, buena noche, todo lo que quieran. Bueno, Mario, mañana es el Día Nacional de Francia. Mañana se puede cumplir lo que dicen una de las etapas reina, una etapa que va a tener varias inclinaciones. Exactamente son 10, 20, 60 puntos en la clasificación de la montaña y tendrá 40 puntos en la clasificación de la verde. O sea que hay muchas alternativas y seguramente muchas expectativas, porque desde las 6 y 55 de Argentina, 4 y 55 de Colombia, Ecuador y México, estaremos en vivo y en directo. Un saludo para todos. Espero que hoy hayan disfrutado de un gran trabajo, de un enorme trabajo de varios protagonistas.
Damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales. Tiburón Santandereano, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Un saludo especial para ti, para el profe, para todos nuestros leñeros y leñeras, para Emma. ¿Listos para mañana? Hay que dormir pronto. Porque sale pronto la etapa, hay que desayunar pronto, bueno, los ciclistas, nosotros no, pero se acaba el Tour, ya quedan dos etapas para definir, porque la crono creo que solamente definirá algunos lugares de la clasificación general. No, a ver, no sé si...
Bueno, por ahí primero, no, segundo, tercero, cuarto, ¿no?
Por ahí segundo, tercero, cuarto, quinto.
¿Primero no?
No sé, no creo.
Muy bien, bueno, le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. ¿Cómo anda, Emanuel? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Mario. Hola, Víctor. Hola, profe. Estamos todos ready aquí para una jornada que esperábamos más, la de hoy, pero que, como dice Víctor, suele ser la calma que antecede al huracán. Hay que guardar fuerzas para las dos etapas que yo creo que... Toda esa expectativa que tenemos puesta en estas dos etapas que vienen mañana y pasado se van a cumplir. Tengo como esa espinita de que se vienen los fuegos artificiales mañana y pasado, que es...
Me encantaría. No, una aclaración, porque yo me acuerdo del lema: después de la tempestad viene la calma, pero tú me la cambiaste. Entonces, hoy
La calma que antecede el huracán, profe.
Ah, la calma que antecede el huracán.
Veo que adentro, en el ojo del huracán, suele haber...
Pero
no pasa nada, en realidad, dicen.
También dice que después de ti no hay nada.
Claro.
¿Para qué me curaste cuando estaba herido?
No, y también dice...
Que dejas el corazón partido, por ejemplo.
Vini, vidi, vici, ¿no?
También.
De Julio César. Pero...
Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar nuestro programa rapidito. Estimado, hoy arranca usted, Emanuel Sábato. ¿Quién es el rodador SKF del día?
Tuve una duda grande, ¿no? En quién iba a ser el rodador SKF del día para mí. Pero yo creo que un ataque muy valiente, un ataque que le termina dando la victoria, yo creo que Patrick Conrad, sin duda. O sea, fue de valiente el ataque que hizo, porque fue seguir ese esfuerzo que hizo y... La mayoría terminan de sumar el punto, lo que sea que buscó, y se hubiera frenado, ¿no? A esperar al resto, a tratar de llegar más adelante o buscar más adelante. Y él ni lo dudó y siguió para adelante. Y cuando se le venía oscureciendo por momentos, que se habían puesto de acuerdo atrás, él siguió y no miraba para atrás, nada. Así que mi punto va Patrick Conrad, completo.
Punto completo.
Sí, señor.
Profesor, usted ya tiene su rodador SKF del día. Ustedes que están en casa, ya tienen su rodador SKF del día, que pueden empezar a votar y se van a ver en la pantalla del leñero, ¿eh?
Sí, profe. Desde las 10 de la mañana, hora de Colombia, 12 sí. del día Argentina, yo le dije que 0-5 para Colbrelli, 0-5 para Matthews. Para mí, lo que hicieron esos dos señores hoy es de lo más importante que hemos visto en el Tour. Dos sprinter, dos corredores de medio fondo, dos corredores, bueno, como ustedes quieran llamar, pero no especialistas para pasar ese tipo de montañas. Y llegar segundo y tercero en la etapa del día de hoy, se pasaron 0-5 y 0-5.
Víctor Hugo Peña, usted ya tiene el rodador SKF del día, mientras les digo que ¡clan! Campana de mil.
Para mí, Mario, mire, ahora mirando lo que
dice el profe, reacción pues, tardía que
0604.
¿Qué?
0604. 06 para Colbrelli. Mira. Y 04 para Conrad. Y no es que desmerite la victoria de Conrad, es que lo de Colbrelli realmente es de admirar. O sea, no, para pasar esos puertos de hoy en la escapada o en el grupo. Alguna vez teníamos una charla, Mario, en una transmisión. Sí. ¿Qué era ser escalador, no? ¿Qué es escalador? Pues yo te dije, para mí escalador es que pueda pasar los puertos. Eso es escalador. Si es un sprinter si pasa los puertos, es un escalador. Y Colbrelli los pasa adelante y los ha pasado muy bien. Entonces yo creo que es un hombre que a su edad, este Tour, yo creo que a pesar de las cosas buenas que ha hecho, yo creo que le va a cambiar, no sé, digo yo, su manera de correr, porque está en un estado de forma muy bien, y pasar esos puertos adelante, los pasó en la escapada, no fue que lo dejaron escapado, y no, él atacó la escapada, y yo creo que si hubiese salido en el momento que sale Conrad, pues bueno, no sé, igual hasta le hubiese puesto difícil las cosas a Conrad, porque Conrad obviamente sube mucho mejor, pero lo de Colbrelli realmente es de admirar.
Increíble.
Bueno, miren lo que dice acá Cayo. ¡Epa! Está enojado.
Sí, sí. Yo me río porque... Porque es que...
¿Por qué te reís? Picarón?
Yo recuerdo una etapa del Giro de Italia que yo hice en 2006. E íbamos a un ritmo así, tranquilo, así. Descansando. Nos quedamos 7, más o menos 6 de los primeros 15, y no iban así, y uno no podía seguir. Volvimos al grupo porque bajando se cayeron, se paró el grupo y entramos. Si no, nos habíamos despedido de la posibilidad, pero es que no se puede ir más rápido. No.
Víctor, 1.1 ha sumado Colbrelli, 1.4 ha sumado Conrad. Es un quilombo esto. Bueno, yo voy a hacer una cosa, le voy a dar... le voy a dar 0.33 a Matthews, 0.33 a Colbrelli y 0.33 a Conrad para que gane Conrad el rodador del día. Espera que 1.4 más 1.73. Hasta ahora nadie repitió y nadie volvió a ganar el premio rodador SKF del día. Es increíble. Por ahora van ahí.
No lo ganó dos veces, no le habíamos dado dos veces a Banaer.
Sabes que no, yo creía lo mismo, pero no. Porque la 1, la 2 y la 3 no lo hicimos.
Y Cavendish
arrancamos en la 4, no. Cavendish no lo ganó nunca, solo una vez compartido con Van Avermaet. Qué momento. Y una vez lo ganó el Koenig completo, o sea, no sé cómo dividiríamos ahí el título. Y otra vez ganaron Morkov y Cavendish, dividido también.
Viste, ya ganó dos veces.
Como para que puedan tener en cuenta. Bueno, compañeros, empiezo por las preguntas. ¿Están preparados? A toda la gente del chat, ¿están preparados? Por favor, quiero que en el chat, chicos, producción, le voy a pedir a la gente que le ponga puntaje a la etapa de hoy. Por favor, si lo pueden ir mostrando. Y el que utiliza el superchat lo muestra más fuerte, con más ganas. Profesor Oscar Restrepo, ¿qué puntaje le pone a la etapa de hoy? Vale cero, ¿eh? O sea, es de 0 a 10.
Mire, Mario, hoy había unas condiciones climáticas a la salida complicadas. Llovió por lo menos una hora o dos horas antes, allá en la localidad, todavía en territorio andorrano. Por eso estaban muy protegidos los ciclistas. Había un descenso muy peligroso de entrada. Mejoró un poco el tiempo como para llegar a 10, 12 grados en cualquier momento. Por rato salió el sol, volvía a llover. En la llegada hubo bastante viento, pero afortunadamente no tanta lluvia. En el autódromo había condiciones climáticas difíciles, porque como es tan destapado, entonces lógicamente esto no abrigaba. Yo creo, Mario, que por las condiciones climáticas, por la lucha que dio la fuga, que tardó en cuajar, pero al final de cuentas hizo el recorrido y ganó la etapa, y quizás por la parsimonia, entre comillas, solamente animada por lo que hizo Guillaume y después la gente del Jumbo, sobre el final ahí en esa tachuela, cuando se produjo el corte, yo le pondré un 7, ahí, así, 7.0.
Muy bien, profe, muy buen puntaje. Recontraprobada la etapa de hoy. Víctor Hugo Peña Grisales, usted, como director general del área de servicios independientes de la Sociedad Internacional de Defensores de los Ciclistas Retirados y Activos, ¿usted qué puntaje le pone a esta etapa?
Yo le pongo un 8, Mario.
¡Opa! ¿Por qué?
Hubo batalla al principio, es decir, esa escapada no se fue porque la dejaron ir. Una cosa es que salgan los primeros 14 hombres y se vayan, porque nadie los persigue, ¿no? Otra cosa es que la escapada se haya hecho como se hizo, que el grupo se venció y no quiso perseguir más porque no hay fuerza.
Bueno, Manuel Sabato, ¿usted qué puntaje le pone a la etapa?
Un 5.
Ahora el promedio, 7, ¿cómo?
5. Me esperaba mucho más, pero tampoco le pongo abajo de 4, o sea, va a final, ¿no? En la universidad iría a final. Entonces, o como sea, que tiene que dar algo
raspando,
más.
A prueba raspando.
Claro. Pero por un tema de esto, ¿no? Que se esperaba por ahí que los contendientes buscaran darle un poco más de candela a Pogacar, y bueno, vemos que no pasó. O intentaron, pero muy. En donde no se debía, quizá. No sé.
¿Qué dice la gente? A ver, Nico Salazar le pone un 5.51. Nelson Camargo, un 5. Armando Marín, un 8 o un 9. Juan Mogollón dice, yo le voy a poner un 7. Alberto le pone un 7 con los bits. Muchísimas gracias. Mis amigos de Común Lulo, qué grande. 7, dice Esteban Andrade. El Trueque le pone 7. Mirá vos, el Trueque le sacaron a ustedes también los videos, estos amigos de ASO. Terrible, qué triste lo que han hecho los de ASO con los chicos de, bueno, con varios que le han bajado los videos, sobre todo estos chicos holandeses, bueno, neerlandeses, que son unos capos. Yadira Ponce 7, Fede Martino 3. Yo, como es un tema la etapa de hoy, porque
hoy está como confuso, profe, va por el medio.
Sí,
está...
no lo veo.
No se la jugó por nada. Especuló todo el día.
Sí, y ahora no sabe qué decir. Sí,
ya no sabe qué decir, entonces agarró y dijo, vamos a ver qué dijeron ellos.
¿Me entiende?
Vamos a ver qué dijeron.
Sí, no.
Bueno, tienen razón, hoy me la voy a jugar. Hoy a la etapa...
No te la cree nadie, Mario.
Hoy a la etapa... Le voy a poner un 1. 1. Última semana, toda la expectativa que creamos durante el fin de semana. La semana pasada le pusimos mucha onda, le puse mucho esfuerzo yo para motivar a la gente, y hoy me sentí triste. Porque hoy esperaba que hubiese batalla. Hoy esperaba una linda batalla por la general. Una linda batalla por la etapa, y hubo dos movimientos aislados. Uno del ganador Patrick Conrad, excelente, porque la verdad lo de Patrick Conrad fue excelente, bueno. Pero un solo ataque y se fue, y no lo pudieron seguir. Y después entre el pelotón, el profe habla de Guillaume Martin, fueron 141 metros, que se movieron un centímetro, y en ese centímetro quedaron todos de a uno. Entonces, Yo lo que digo es que la verdad hoy quedamos en deuda con el espectáculo y eso no se puede permitir. Es culpa de Víctor Hugo Peña y los puristas del ciclismo, ¿no? Es culpa de él, lo sabemos todos.
Yo te digo una cosa, de quién es culpa de los que dicen, sin preguntarle a los ciclistas cómo están, para poder decir, no se preocupe que el sábado hay fiesta, que tal, no. Que preguntarle a los que...
¿Y cómo le preguntamos?
Pero, a ver, es que ese es el problema, por eso uno no puede llegar y decir, esa, la etapa del domingo, lo invito, hermano, vea, no se la pierda. Pregúntele primero a los corredores cómo están, porque es que no se puede... Es lo que hemos hablado, Mario, en una charla técnica, esto que hablamos acá, la charla técnica no es... A ver, las personas conocen los videos que se pasan de las imágenes de una charla técnica de un autobús. La charla técnica es el mismo secreto de camerino de los equipos de fútbol. Igual que eso no lo sabe nadie, se especula, ¿no? Pero nadie puede realmente saber qué se habló, si se pelean, se pelean en el autobús o no se pelean, si algún corredor le dice al director, no señor, yo no voy a hacer eso. O simplemente le dice, bueno señor, en el bus se conversa, y, igual que esto, venga, y si atacamos en este puerto, y sale uno y dice, uy no, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo cree que vamos a ir ahí? No, pero es que deberíamos intentarlo. No, pues conmigo no cuente. Yo ahí no estoy. Entonces, se habla de esa misma manera hasta que se llega a un consenso para decir, vamos a hacer esto, esto, esto. Entonces usted marca a este man, pilas con este que está 1.40. Necesitamos que este esté resguardado porque hay 3 etapas más adelante. Todo eso se habla así, se conversa y luego, obviamente, hay un director que tiene un plan ya establecido más o menos. Pero eso no pasa al dedal, pues, que lo que se dice se hace, porque luego sale la etapa y los otros van mejor que uno, por ejemplo. Entonces,
Víctor, ¿cómo claro, lo sabes?
Nadie lo sabe.
Mario, pero no me se parece puede saber, que es injusto. Mario.
Entonces uno sale, por ejemplo, a la carrera, vamos a colocar el ritmo y resulta que le sale otro equipo, profe, más rápido.
Vengo 15 días defendiendo al Tour de Francia, 15.
No, por eso.
15 pero días. Una cosa, Mario, ya di etapa 16 diciendo, bueno, vamos
no,
a ver.
Pero es que tú no puedes tener la paciencia por un día.
La organización.
No digo que sea la culpa de los ciclistas.
¿Cómo se llama? Los recorridos y que digas, me parece muy bien esta etapa de 60 kilómetros después de esta. Listo, eso lo puede hacer uno. Pero hay que hablar con los corredores. Eso se
parece. Perdóname. Acá hay un show y un espectáculo. Y uno puede decir, che, me gusta o no me gusta. Claro, a mí la etapa de hoy no me gustó.
Bueno,
para nada. ¿De quién es la culpa? Yo no estoy diciendo que la culpa sea de
Mario. Pero Mario,
por ahí la culpa es de la organización que diagrama 21 días de carrera.
Tú puedes decir que
nadie tiene fuerzas.
Pero no puedes decir, lo siento porque dijimos que iba a ser y no fue. Lo siento. Bueno, pero es que tú no puedes prometer eso.
No, yo eso no pasa prometo, como, yo digo lo que siento como, que puede pasar, Víctor.
Claro, pero Mario, eso es como cuando esa famosa huelga que estuvimos nosotros y se reunieron todos y dijeron, bueno, decidimos que no sé qué, bueno, decidimos quiénes. Usted le preguntó a los ciclistas si quieren correr o no. ¿Qué preguntarle a los corredores? Si realmente hoy dijeron, venga, ¿sabe qué? Vámonos despacio. Nadie lo sabe.
Pero Víctor, mire, es que yo quiero contarle esto a Mario como para que, o sea, ya calificó con uno, está bien, listo. 2.761 kilómetros hasta hoy. Quedan un poco más de 700. Hoy hubo mal tiempo, temperaturas bajas, después mejoró un poco. Hubo dificultades y peligro en el recorrido. Yo creo que esos son atenuantes para no ser
pero
tan
drásticos. No la corramos la etapa de hoy. Pero
no,
¿para qué la corrieron?
No. Estás llegando a los extremos otra vez. Estás llegando a los extremos y creo que eso no te conviene porque la gente te va a vapulear otra vez. No, pero, te van pero a pegar yo... duro otra vez ahí en el
No, pero profe, chat. Profe.
No, perdón, no, Mario.
Hay un montón de gente que piensa como yo.
Pero vamos así, vamos
que somos poco. Somos defensores acérrimos del deporte más lindo del mundo.
Pero por eso te digo, Mario, pero es que si no somos consecuentes nosotros, que tenemos lógicamente que llevar con obligación y con profesionalismo lo que estamos viendo, pues lo decimos. Ahora, si tú calificas con uno, lo que Víctor dice que vale 8, o Emanuel vale 4 y para mí vale 7, entonces el promedio fue 5. El promedio fue 5. Entonces, yo creo que para el esfuerzo que está haciendo, es muy poco.
Está bien, pero a ver... Si valoramos la historia de cada uno de los ciclistas, maravilloso, espectacular, y le pongo 10 a cada uno de los corredores por el esfuerzo que están haciendo. Ahora, ¿es la culpa de ellos de estar ya la última semana que la tienen que correr sin fuerza? Que Víctor dice, te duele la pierna hasta para subir un escalón. No te podés levantar de la cama. O sea, no sé si es culpa de los ciclistas. Ahora me dirán los puristas del ciclismo, ¿fue toda la vida así? Bueno, sí, yo sé que fue toda la vida así. Y está todo bien, los respeto y los entiendo. Pero no me digan que califique una etapa, porque a mí, de verdad, como espectáculo, hoy me pareció pobrísimo. Y si yo vendo, porque tengo que transmitir una carrera que la gente la quiere ver. Bueno, muchachos, arranca la última semana de la mejor carrera del mundo, donde hay que tratar de evitar que el líder gane la carrera, como lo viene haciendo. Bueno, hoy estaba solo el líder y levantaron todos el pie del acelerador.
Cuando hay de dónde,
igual, Mario, evidentemente.
Cuando hay de dónde, sí se puede atacar a un líder solitario. Pero cuando no hay de dónde, mi querido Mario, hay que ir a la rueda del que está mandando.
Claro. Entonces, ¿para qué corremos, profe?
No, tenemos que correr porque ese es un compromiso. Nos quedan 700 kilómetros, hay que hacerlos con honor, con ganas, con temperamento, y seguramente mañana puede ser otro día. Entonces mañana vas a decir, no, esto ni 10, necesitaríamos más para
calificar. Y ojalá, pero nadie más que yo quiere eso, profe. Yo
te digo, entonces no llevemos la cosa al extremo, de que hoy no pasó nada. Para mí pasó muchas cosas.
¿Qué pasó hoy, profe?
Pues hombre, a ver, te digo, si se plantea un desgaste, porque mucha gente sigue preguntando, ¿y qué fue lo que intentó el Jumbo para partir el grupo?
¿Qué intentó el Jumbo?
El Jumbo a lo mejor es como advirtiendo de que son capaces. ¿Por qué le sprinta Carapaz a Pogacar? ¿Por qué? Le iba a pellizcar algún segundo. No pudo.
¿Y por qué tiraba el Education First, profe? Mientras le digo que ¡clan! 2.000 personas. ¿Por qué tiraba el Education First, profe, a 69 kilómetros de meta? ¿Es verdad que dicen que tiraba por la clasificación por equipo? Yo no lo puedo entender. No.
Yo creo que era para colocar bien a Rigo, para llevarlo bien abrigado y tal, nada más.
Pero tirando del pelotón, ¿con qué fin?
Pues pero tiraron, ¿cuánto, Mario? Tiraron
6 kilómetros de la subida final de la Col de Cor.
Bueno, pero no quitaron nada. Volviendo
al tema de la acción y demás que dice Mario, ¿quién es el ciclista más fuerte de este Tour de France?
¿Quién es? Sí. No, esa pregunta no se pregunta.
¿Quién? Es Pogacar, profe. Bueno, es Pogacar. Víctor, coincidimos que es Pogacar.
Pero
tres.
¿Cuándo era el más fuerte?
No importa, hasta ahora quién es el más fuerte es Pogacar, sin duda.
No lo sé.
Bueno, para mí es Pogacar, y si el propio Pogacar, el tipo que está más fuerte del Tour, dice que no quedan energías, que las energías están al límite, que fue un Tour atípico, que las primeras dos semanas fue una locura total, yo no creo que nadie se hubiera arriesgado hoy a tratar de romper todo, por más de que lo esperé, ¿no? Después de las declaraciones de ayer dije, mañana pasean, entre comillas, ¿no? Obviamente paseo, porque no existe el paseo para estos muchachos, pero por un tema de esto de que de mañana y pasado son terribles. O sea, mañana y pasado pueden perder o ganar el Tour quien sea, hasta Pogacar puede perder el Tour tranquilamente.
Acá tengo un consejo de Ricardo Leiva Castaño, miren. Pero usted tiene el teléfono de Goga. Yo quiero que venga un día Goga acá, Leñero.
Así ya la invitábamos.
Yo ya la invité.
Quiero que venga.
Personalmente, y me dijo, mira, tú sabes, por mis compromisos profesionales, no puedo aceptar esa invitación. Te agradezco mucho. Salúdame a Mario, a Emanuel, a Víctor Hugo y a todos los seguidores que tienen ustedes. Pero por mis compromisos profesionales, no puedo aceptar esa invitación.
Bueno. Ojalá próximamente la podamos tener con nosotros. Bueno, compañero, mire, profe, tiene un montón de apoyo usted, ¿eh? La verdad. Mucha gente. Bueno, no importa, no lo vamos a cambiar el ciclismo, profe, nosotros. ¿Cómo? Tengo un poco de calor.
Es el número uno, el profe. ¿Cómo no lo van a apoyar?
No.
Es el uno de la historia de los planetas, el profe.
Ahora, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Compañeros, ¿quién gana la camiseta verde de este Tour de France?
No, Mario, es que tú nos metes en unos problemas muy complicados. Pero...
muy berracos, sí.
Eso verdad. Está muy jodido saber. Es como, ¿quién gana la montaña?
¿Quién gana la montaña?
¿Quién gana la montaña? Eso está muy
complicado. Acá Alberto complicado. Utiliza el superchat de Twitch y dice, si yo hubiera atacado el día de hoy sabiendo lo que se viene mañana y el jueves, y dependiendo de qué lado estemos, Alberto, yo hubiese intentado probar algo, sí, para ver cómo están de fuerte el resto de mis rivales. Pero bueno, es como dice el axioma del ciclismo, ¿no? Las primeras dos semanas se guarda para tener la última semana, y en la última semana se guarda lo que se consiguió en las dos primeras semanas. Mientras siga siendo así, va a ser muy difícil que podamos ver espectáculos. De verdad, yo lo digo desde el punto de vista... Acá la gente no es conmigo, no es mío. Yo voy en pos del espectáculo. Yo voy a mirarme a mí, todas las caras me encantan. Y yo, de hecho, la semana pasada he defendido etapas indefendibles de este tour. Y he dicho que me encantaban. ¿Por qué? Porque si las separo y las segmento, son días increíbles en la lucha por la victoria. Ahora, no he visto batalla en la general desde la etapa 11. Desde la etapa 11,
no, porque
yo no veo batalla en la general.
Hay un control absoluto, Mario. Pero te voy a decir algo sobre la montaña. Si mañana y el día jueves se hace la selección a 5 kilómetros de meta con el top 10, Pogacar va a ganar la montaña.
Sí. ¿Y si no está fuerte Pogacar, profe?
Ah, si no está fuerte Pogacar, entonces Carapaz, que escala igual o mejor que él.
Sí, es que el problema, Mario, es uno tener esa certeza que no la tienen ni ellos.
¿Y pero cómo haces, Víctor?
¿Cómo van a estar?
Te lo guardás y decís, bueno, no sé, y si hubiese intentado, ¿no? ¿O no?
Es que mira, por ejemplo, la respuesta de Jonas Vingegaard el día del Ventoux, que le preguntaron, venga, pero ustedes lo tenían planeado, pues lo tenían... No, la verdad, yo me sentí bien ahí faltando 2 kilómetros e intenté. Es decir, es que esa es la situación, que si uno pudiera tener esa seguridad de que yo estoy bien, frescos, confíen en mí que yo mañana le rompo eso, pues mejor dicho, ese corredor cobraría pues lo que no ha cobrado nadie. Es que eso nadie lo sabe un brujo.
Yo creo que acá hay un problema, y les quiero preguntar a ustedes si coinciden conmigo. ¿A Rigoberto Urán le sirve salir segundo en este Tour de France?
Pero, sí, por favor, claro. Mario.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Es, mejor dicho, él lo firma hoy.
Hoy. Y yo también.
Y paga todo el año, si quiere. Claro, pero yo también. A todo el mundo.
Y dos años más también. Pero claro. Porque sería maravilloso verlo al Toro ahí de vuelta.
Claro.
Vingegaard, ¿firma el segundo lugar hoy?
También.
También.
¿Y el tercero? También.
Sí, yo creo que sí.
A Carapaz, ¿le sirve salir segundo?
Pero por supuesto, Mario.
¿Le sirve? Total. Pero pues, claro. Total, claro. Mario.
Sería histórico, ¿no? Vigésimo ciclista. Imagínate. En la historia. ¿A Enric Mas le sirve llegar a un podio?
Pero por supuesto, Mario.
Paga la temporada de una vez.
Claro, es lo que está buscando.
Bueno, yo creo que ahí está el problema.
Claro.
Esa es por el título. A ver, si estuviese Roglic, ¿le sirve salir segundo a Roglic?
No creo.
No.
Si porque... Geraint Thomas estuviese fuerte, ¿le sirve salir segundo a Geraint Thomas?
No, sí.
Tampoco. Pues no sé.
Geraint Thomas yo creo que no.
A Egan Bernal, sí. Si estuviese Egan, ¿le sirve salir segundo a Egan?
A Egan no.
Igual que Geraint Thomas, yo creo. Es decir, la pelea igual.
La pelea igual. Ahí yo creo que está el tema, ¿no? Que uno dice, bueno, está Roglic. Ponele que Roglic está 5 minutos igual que el resto. Roglic se la juega todo nada, desde hoy por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo ya salió segundo, ya salió 800 veces y se le escapa la posibilidad de poder salir campeón. Sí. Entrega todo, por ahí no le sale, por ahí explota y pierde todo lo que consiguió, obviamente. Puede pasar, claro. Es lo más probable que pase, seguramente.
Mario, ¿de qué quedó Vingegaard el año pasado en el Tour?
No me acuerdo, profe. ¿Corrió el Tour? Me parece que ni corrió el Tour.
Sí, creo que sí.
No, Vingegaard no. En la vuelta sí, el Tour no, me parece.
No, pues a ver.
Pero...
yo creo que, a ver, no, puedo estar confundido. A ver, Emma, si me ayudas. Para él, entrar en un podio del Tour de France, tras los tropiezos que ha tenido su equipo, tras los golpes, porque el golpe de Roglic fue demoledor. Ese equipo quedó, la verdad, entre confundido, desmoralizado, sin fuerza, sin aliento, sin ganas. Quedaron,
claro,
la verdad, limpios. Entonces yo creo que ocupar un lugar del podio en un Tour de France con un corredor que era una opción lejana. Mario, eso sería extraordinario,
claro que sí,
para él.
Coincido, profe. Si el líder fuese Urán o Carapaz, ¿a Pogacar le serviría salir segundo?
No. Sí, tiene 22 años, claro que sí.
Para mí no, coincido con Víctor. Ya está, ya lo ganó, van a todo o nada. Bueno, mañana, bien lo dicen, y yo entiendo, acá mucha gente me dice, no, pero yo lo que estoy hablando, separemos y veamos desde el punto de vista del espectáculo. Hoy, lamentablemente, por una cuestión completamente entendible, que no es culpa de los ciclistas que los hagan correr 21 días a tope, 200 kilómetros todos los días, 6 horas todos los días, no es culpa de ellos, ¿no? No. Va más allá. Esto se puede cambiar. Bueno, muchos puristas del ciclismo sé que van a decir, no, esto no se va a cambiar nunca. Pero ya se lo firmo que esto se cambia de acá a 10 años, se cambia seguro, porque esto, la evolución. A ver, ustedes creían que ASO iba a poner a trolls a investigar todas las páginas de YouTube y de Twitch del mundo y de Instagram y de Facebook para ver quiénes están subiendo alguna imagen del Tour de France. No.
Sí.
Bueno,
no, sí,
no, profe, no, hace 5 años atrás.
Porque hay una advertencia. No, hubo una advertencia, Mario. Mario, hay una advertencia, Mario.
Aparte de eso, es automático, Mario, también.
Sobre el control. Sobre,
sí, con el código fuente sale automáticamente.
Sí, bueno, te lo digo con certeza y absoluta seguridad, Mario, porque te voy a contar algo. ESPN es la propietaria de los derechos en Latinoamérica.
De transmisión de televisión.
Sí, correcto. Ellos lo promueven y inclusive cuando termina toda la relación de las etapas o el día de descanso, dicen, nuestros broadcasters en el mundo son en Europa, sí, Eurosport, sí, y yo no sé quién. Bueno, Mario.
Transmisión de televisión.
Resulta que había algunas islas del Caribe hace unos años frescos.
Eso es otra cosa, profe.
Bueno, por eso te estoy diciendo.
Eso es otra cosa.
No, pero te estoy diciendo que violentaban los derechos. Y lo
está bien, pero
no,
eso es otra cosa. Esto es un resumen.
Pasamos pedacitos y no.
¿Sabe qué pasa, profe? Que los canales de televisión, los noticieros, no van a poder pasar más imágenes del Tour. No pueden usar imágenes, ¿cómo hacen? Si no tienen,
sí, noticieros
para...
sí pueden hasta 3 minutos.
¿Por qué no los canales de YouTube que hacen noticias?
Es lo mismo, Mario, que con la Copa América, lo que pasó con los derechos que los tenía DirecTV y muchos regionales no podían pasar más de 3 minutos, pero
está bien, pero en YouTube no te dejan pasar ni un segundo.
Bueno, por ahí, ¿entendés? Se infringió de más la...
No. Levantaron videos de YouTube, de Facebook, bueno, no importa, pero volviendo al tema, yo lo que digo es, yo jamás pensé que la ASO le iba a importar que gente que crea contenidos a raíz de fotos extraídas de la transmisión oficial del Tour, que es darle difusión al Tour de France, con un mínimo, no te estoy diciendo que transmitan las 8 horas porque está mal, pero extraer 2 minutos de imágenes, bueno, hoy lo están impidiendo. Bueno, yo jamás pensé que iba a pasar. Bueno, yo lo mismo digo, esto, con esto que va camino la tendencia, es que el rating, obviamente, en una etapa como la de hoy, va a bajar muchísimo el rating. Va a estar por el piso el rating de la transmisión, va a cambiar, obviamente va a cambiar, porque no genera atractivo. ¿Cómo?
En Austria no baja hoy.
Bueno, habría que analizarlo, profe. Sí, habría que analizarlo.
Es muy complicado.
Sí, pero Austria, profe, ¿sabe cuánta gente mira ciclismo en Austria?
No sé. No. Bueno, ojalá, yo le digo, muy poco. Ojalá yo tuviera toda esa información.
Mi primo vive en Austria. Hoy le mandé un mensaje, no tenía idea quién es Patrick Conrad. Y vive en Austria.
No.
Guillermo, vos lo conocés, Emanuel.
Y me acuerdo de lo siguiente, Mario.
Bueno, pues, tú no sabías quién era Vilma Palma y Vampiros y eran argentinos.
Es cierto. Sí. No, pero sí, yo lo bailé de joven. Bueno,
en Estados Unidos.
Profe, cuando le preguntamos por Vicente Fernández.
Ah, no, pues también. Imagínese. Eso es como que le hablábamos de un ruso. Vea, Mario, en Estados Unidos ganaba Armstrong.
Sí.
Armstrong.
Sí.
Y resulta que el... No, espero no equivocarme, a ver si Víctor Hugo me ayuda. Creo que el 65% de la población, pero le preguntaban, ¿quién es el quarterback del equipo de los
Dolphins?
Está
bien, profe, está bien. Pero ¿sabe cuánto es un 35% de la población de Estados Unidos en cantidad de millones?
Ahí se entiende, Mario. Tú dices, hoy se acabó la sintonía. No,
yo no estoy diciendo que se acabó la sintonía. Yo lo que digo es que la gente que hoy mira ciclismo, no sé si mañana se va a prender desde las 5 de la mañana o de las 4 de la mañana a ver la transmisión, porque dice, ¿para qué?
¿Sabes qué pasa? Que después les dicen, uy, hermano, qué tapota la de hoy. Ah, no me la vi.
Qué como barra, de los toros, Víctor. El que no va a todas las corridas.
Claro, eso.
¡Ay, no fui!
No, uy. No me la vi. Y estuvo buena. Y venga, ¿y cómo fue? No, arrancó este. ¡Ah, qué embarrada, hermano! Venga, mándemela. Mira a ver si me la puede grabar de pronto. Búsqueme un videito para verla.
Sí, ya no se puede. Claro. Porque ya no va a haber imágenes. Tienen que ir a ASO y buscar las imágenes.
Claro, bueno, y claro, y no podés ver los resúmenes en ningún lado tampoco. No, bueno, yo creo que hay que cuidar al ciclismo también, los que lo amamos, y hay que buscar el espectáculo de ciclismo en todos lados. Y bueno, hay que fijarse
el cómo tema, Mario, vos sabés muy bien que es el tema monetización.
Yo te noto muy molesto hoy, Mario. Te noto muy molesto. Pero te noto, la verdad, te noto desencajado hoy. Te noto hoy como...
No, es que yo propondría cosas diferentes, profe. A mí me duele decir, escuchar lo que dice Víctor Hugo todos los días, de que ya a esta altura a todos les duele el alma, el cuerpo, la vida, que no pueden caminar, que no pueden levantar un pie del escalón. ¿Qué queremos? ¿Falta que en serio le metamos tigres ahora? ¿Vas despacio? Que le pongan un tigre y le vaya mordiendo. ¿No tenés que ir más rápido? ¿Para qué? ¿Qué queremos? ¿Una carrera así de ver tipos que no pueden, que hoy movieron 100 metros y quedaron 10, nada más 100 metros de ataque? No, nosotros queremos ver batalla. Yo, por lo menos, a mí me encanta la batalla, pero esa batalla es muy difícil de poder verla. ¿Qué vamos a ver mañana? Como dice Víctor, mañana vamos a ver batalla para atrás, Víctor. Mañana vamos a ver por ahí, sí, pero, que pase, bueno, que el Ineos se ponga a fondo maneras, y digan...
Si se hace menos kilómetros o menos etapas, pues va a haber espectáculo igual, el dolor no va a dejar de existir, es decir, la agonía va a seguir existiendo. No quiere decir que si son etapas de 100 kilómetros, entonces por la tarde o por la noche van a haber premiaciones con tarima para las carreras. O sea, yo creo que el ciclismo seguirá siendo difícil siempre, hasta una carrera de un día. Eso no va a cambiar, eso no se puede suavizar.
Pero, Víctor, vos lo decís y siempre lo decís, en la primera semana hay unas fuerzas que duele, pero hay fuerzas, y en la última semana no hay esas fuerzas y por duele.
Por eso los corredores dicen, hay que guardar. Imagínate donde no guardaran. Te juro que no Mario. Es que el que no guarda, el que no aprende o no escucha y no guarda, la segunda semana o tercera no está.
Le voy a hacer un recuento a Mario, porque lo noto muy desencajado hoy y me preocupa. Mario, en enero, cuando se corren los Emiratos, se quejan de la arena. ¿Sí o no? Sí. Del viento y el calor. Bueno, entonces nos vamos a la primavera. No, buscamos la primavera de Europa, que es fría, pero tal. Entonces comienza. Hay nieve, hay viento, temperaturas bajo cero. No, eso es muy duro. No. Hay que buscar otra alternativa. Bueno, entonces vámonos a las clásicas con pavé. Entonces hay adoquín, hay trampas, lluvia, hay caídas, hay huecos, hay todo lo que tú quieras. Y mal tiempo, y barro. Y cuando no hay barro, hay polvo. Entonces, otra exigencia. Entonces, vamos al Giro. Listo. No, es que en el Giro hay 7 etapas con montaña y tienen que abrir con esos limpiacalles, porque si no, no puede llegar y tal cosa. Claro, claro. Pero es una carrera muy buena y entonces la lucha. Tampoco. Entonces, esperemos el Tour. No, pero con esos calores de 40 y 44 grados en varias etapas, Mario, se afronta todo, Mario. Sí. Hay retos, pero, en todas las condiciones.
Pero no estoy diciendo que no.
Y lo saben.
No,
por eso te estoy diciendo. Antes de arrancarlo.
Entonces, si ellos, los que son los protagonistas, no se cansan, entonces están dopados. Pero si dicen que están cansados, entonces tampoco les gusta a la gente. Mario, hay que entender que son... Hay corredores que cuando llegaron al Tour tenían 3.500 en pecho y espalda. Y 40 o 50 días de competencia. Y otros corrieron clásicas, y otros pararon como Rigo, y otros tuvieron COVID, y otros tuvieron dificultades, y otros llegaron inclusive a tiempo porque habían sido intervenidos de la clavícula o de la rodilla o yo no sé qué. Entonces, Mario, uno tiene que ser en esto consecuente.
No, profe, pero yo entiendo. Acá la gente me dice, así nos gusta el ciclismo y punto. Bueno, evidentemente no a todos, porque cuando pedí que calificara por algo, lo pedí. Vi mucho 4, 3, 2, 1.
No, está bien.
Cero.
No, pero está bien, Mario. Yo creo que
eso
está
no
bien.
Está mal.
Está
que
bien
gente, para
que bueno,
pero, tengas,
pero entonces yo digo, esto es un programa de aficionados donde compartimos, y seguramente los aficionados que pusieron 3, 4 están escuchando y dirán, Uy, no, me equivoqué. Entonces sí 6 o 7. Tampoco 4, sí. ¿No? Está bien. O sea, yo creo que de eso se trata la polémica, claro, llegar a alguna aparte, conclusión.
Si vamos a la calificación general del Tour, yo creo que la calificación es bastante alta. Si nos ponemos todos a calificar el Tour.
Y una cosa, Emma, perdón.
Estoy hablando del Tour, Mario. El Tour son las 21 etapas. No es
Emma, perdón,
de acá para atrás o de acá para adelante.
Lo que dice el profe, si hubiésemos tenido batalla todos los días, batalla entre los... Entonces, venga, uy, no, pero esto está raro. Estos tipos todos los días, 40 por hora todos los días y no descansan, no.
Pero perdóname, Víctor, igual dicen que está raro. Así que siempre van a decir que está raro.
Por ejemplo, está raro el que va más rápido, está raro. Uh-huh. Si son 20, uy, no, estos mal están raros. Entonces... ¿Cómo es? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿cierto, profe? Porque es que la situación... Entonces van tranquilos o porque guardan... No, eso perdió espectáculo, hermano. Eso ya no es como era antes.
Es infame lo que hicieron con ese equipo del Bahrein a través de un tipo oportunista que apareció. ¿Cuántos días faltaban, Emma, para el Tour? Faltaban una semana.
Menos de una semana,
Y el tipo dice, yo tengo certeza y prueba.
Por los ataques de Padun.
De Padun, por lo de Colbrelli, por lo de los que ganaron campeonatos nacionales. Mario, es que estamos en un mundo donde se envidia lo bueno y lo malo. Es increíble. Hay envidia por lo bueno y por lo malo.
Yo lo que digo es que el ciclismo tiene que encontrar una solución a esto para que el espectáculo esté garantizado. Hay tres corredores que por ahí salario no les aceptan. Segundo lugar, Renko, Pogacar o Bernal. Sí, es verdad. Siento que esos jovencitos puede ser. A ver, el tenis cambió. El voleibol cambió. La NBA cambió. El fútbol, ya se los digo, va a tener que cambiar porque si uno no fuese hincha de verdad...
Pero igual los Grand Slams de tenis no cambiaron, Mario, por ejemplo.
Sí, cambiaron todos. Tiebreak todos. Olvídate. Ya no se juega más.
Siguen siendo 5-6.
No importa. Sí,
es lo que más aburría, en cierto modo.
Sí, pero ya hay tiebreak. Ya no se va más a 28, 26, no. Y los intercambios son diferentes. Bueno, no importa. Yo lo que digo es que el ciclismo también ya ha cambiado, porque los puristas del ciclismo me dijo, fue siempre así. No fue siempre así. El ciclismo antes se corría cada 3 días 500 kilómetros. Se evolucionó a esto que estamos viendo ahora. Bueno, obviamente con esta necesidad, no nosotros, ni la de Manuel, por ahí la generación de Rodrigo, de los 16, 18 años, a esos chicos es imposible meterle 6 horas de ciclismo actual a que lo vean. No va a haber problema los próximos 10, 15 años, porque gente como nosotros va a ver que lo vamos a mirar entera, toda cualquier etapa, sea la que sea, porque yo me la miro igual, me miro ciclismo de Uganda, o me miro ciclismo en Panamá, o me miro ciclismo en Turquía, no me importa, porque a mí me gusta. Pero hay que generar el atractivo. Y estas etapas, como la de hoy, no
entonces,
generan
Mario,
atractivo.
Entonces, bueno, Mario, lo que se necesita, así como el fútbol llevó el VAR, así como tú dices que el tenis puso el tie break, así como el voleibol también, para que se eviten esos sets de 80 a 78, cambiaron normas, pues entonces sí habrá que buscar, no sé, qué otro tipo de incentivo o de variante, porque lo que lleva 108 años, porque este es el Tour 108, modificarlo de buenas a primeras, o de hoy para mañana, o del 2021 al 2023, es complicado.
Claro, claro.
Bastante complicado. Pero, bueno.
Yo tengo un montón de propuestas. ¿Eh? Me avisa la UCI cualquier cosa y yo tengo un montón de propuestas. En serio les digo, yo bajaría en algunas etapas el kilometraje, motivaría la posible introducción de cambios dentro del equipo, que no sean 8 los que tengan que correr obligados, sino armar un plantel de 10, 11 y que el seleccionador decida a quiénes correr, que corran cada día. Tengo 3 frescos, me guardo 3, yo los uso cuando yo quiero y le genero espectáculo. Y me dirán, destrozan la carrera. Bueno, sí, pero nunca podrán ser campeones. Entonces, la batalla por la etapa podría ser un atractivo y la batalla por la general podría ser otro. Incluyeron estos sprints bonificables de montaña que nadie usó en el Tour. Nadie. Apenas 4 segundos. No, Pogacar solamente usó 5 segundos. Los 2 primeros días, después nada más. O sea, buscan el atractivo, pero evidentemente no. Las etapas planas, la etapa 19, ¿cuál es el fin de la etapa 19? Ninguno.
Bueno, y
el llegar de un lado al otro.
Mario, te meto 17 sprints. Si en lugar de todo eso, si en lugar de todo eso simplemente se colocara, profe, ¿cuánto gana el campeón de la Copa Libertadores en premios?
Gana 4 millones, creo.
No, es mucho más, profe, me parece.
Bueno, el campeón de la Copa América, casi 20. De la Copa América ganó 8 millones. Sí, no, en la Libertadores.
El de la Libertadores creo que son 20, un poco más.
15 o 20, sí.
Que le pongan ese premio al campeón del Tour. Seguramente que hay más carrera.
¿Qué cambia? ¿Qué
cambia? Seguramente hay más carrera, Mario.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, hay muchos corredores que, por ejemplo...
Que vos decís que si hubiese 10 millones de dólares mañana... Carapaz o Urán o Vingegaard atacarían diferente, que no, o hoy que, hubiesen atacado.
No, porque es que, Mario, yo
sería más, entre comillas, plata o mierda,
dando,
Mario.
Tú estás dando tus opiniones que yo no te hago caras. O sea, tú dices esas cosas y yo...
Tienes razón, Víctor. Cuando tienes razón, tienes razón.
Escucho lo que dicen, que bueno, que cambiar eso, bueno, sí, se podría cambiar. Tienes razón. ¿Sí? Pero, por ejemplo, es que eso no lo ha hecho nadie. Si cuando solamente se organiza una carrera... Y dicen, hay 5 millones de pesos, vamos para allá. O sea, se mueve la gente. La manera de promocionar carreras en Colombia es, hermano, venga, mire que van a dar 10 millones de premios. Los entregan de una vez. La gente se va para allá. Ahora, si el Tour de Francia, imagina que tuviera 20 millones de dólares de premios. Es que eso sería una cifra que, mejor dicho, no es que para mantener
entonces,
esa cifra.
Entonces, Víctor, vos decís que es cuestión de plata.
No, no es cuestión
de cansancio ni de esfuerzo.
No. Estamos queriendo, tú dices, colocarle algo para que haya espectáculo.
Ideas.
Por ejemplo, ¿no? Yo me corrí una carrera en Estados Unidos que eran 3 días en Chicago. No me acuerdo el nombre. Era un prólogo de 7 kilómetros ahí dándole curvas a un lugarcito de cuadras. Bueno, eso era increíble, curva derecha. Yo nunca supe cuánto faltaba para la meta. Al día siguiente era un circuito de 140 kilómetros en ese mismo circuito del prólogo.
Buenísimo.
Y el último día eran 1 hora en ese mismo circuito.
Buenísimo. ¿No?
Tipo criterium.
Lleno.
Yo decía, venga, increíble esta gente, es que me entraban en las curvas a matar, de verdad a matar. Cuando supe, el último día valía $50,000 al primero. Eso no lo paga ni... La carrera total pagaba 250. Ni el tour. $250,000, profe, Victor, perdone, sí. $250,000 los 3 días. Tenían espectáculo asegurado, seguro.
Claro.
O sea, yo quedé 20 en el prólogo. Y ahí quedé, en la fila donde fui, ahí terminé. Yo no pude pasar un solo corredor.
Claro. Víctor, ¿cómo se llama ese torneo que se hacía en Japón o esa clásica?
Skating.
Después de... No, después del tour.
No sé, profe, no.
Fue en Saitama.
Saitama.
No, no.
Ese Saitama, Mario, da premios, pero la verdad suculentos.
Está bien,
berraco, diga, profe.
Pero sí,
está bien, berraco, pero en serio, si es una cuestión de dinero, no sé.
Puede ser, un incentivo.
No quiero decir que, por ejemplo, los corredores estén haciendo una huelga desde hace 20 años para que les vengan a... No, pero yo digo... Si se le coloca, por ejemplo, que se recorten las etapas, que, bueno, no sé, todos esos cambios. Y además, venga, que se suban los... Es que vale, para los aficionados que sepan, €500,000 o 4... Es que ganan lo mismo que hace 20 años. Cuando yo corrí el Tour valía €400,000 para el campeón.
Víctor, ¿vos corriste alguna vez en Barbados? En esa prueba de los indios contra el resto del mundo. Bueno, yo le explico lo que pasa. Para que haya atractivo... Se pasa la gorra entre el público y la gente, corren en la pista, carrera, y la gente dice, yo quiero ver un espectáculo, pum, $100 al que pase primero la vuelta. Pero, ¿y sabes qué? Se matan por esos $100. Y van de vuelta, y como les gustó, viene otro y dice, yo pongo $200 en la próxima vuelta, y hacen ¡boom! Yo fui con Juan y Gabriel Curuchet, y Juan me decía, vos solo cantame lo de 100 y $200, porque después había algunos, yo pongo 10 claro, en la vuelta, yo pongo 15, Juan me, yo decía, ¡100! ¡Bum! ¡Cien! ¡Bum! Pero sabes cómo. Show garantizado. Vos no sabés lo que fue esa batalla. Bueno, todas las noches ahí, 6 noches.
Esa es otra idea, Mario. Es otra idea que
claro,
se puede
madurar. Pero imagínese.
Sería una grandísima idea.
Los primeros 100 kilómetros. Hay un solo sprint. Como está la verde. Imagínate si mañana meten 4 sprints por la verde. De 20 puntos. Los primeros 100 kilómetros. ¿Vos sabés lo que son esos 100 kilómetros? Una batalla campal. Pero bueno, nada.
Por ejemplo, eso, que Mario, que por decir algo, imagínate que $1,000,000 por etapa, por ejemplo. ¿No? Imagínate lo que estoy diciendo. $1,000,000 una etapa. ¿No? O sea, yo creo que ahí sí, la etapa como quiera, llana.
Cuando bajando. Vas a atacar, me tiro encima. Así. No, no, imagínate. ¡No! ¡Quédate acá! ¡True! No, no,
pum, no. Pum. En esa. Te juntás no sé, gente no del creo, equipo no, para que vayan a partir al medio a uno, ¿viste?
No creo que se vaya una escapada así de que déjelos ir.
Sí, justo. Sí, no, 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 sí, yo justo. Creo, no, no. Lo van a no dejar sé. Ir. Sí, justo. Bueno, no, hay, hay cosas por hacer.
Si la etapa tiene 50 kilómetros, imagínate, peor que si una etapa de, no sé. 20 kilómetros.
No, 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 no. Yo no me eso quiero imaginar porque ahí que... sería de verdad atractivo todos los días. Sí, sí, sí. Pero con esa, por ejemplo, esa, en serio, esa cosa de, bueno, vos sos Pogacar, vos sos Rigo, vos sos Carapaz, tenés que correr los 21 días. Pero a tus compañeros yo te los puedo ir rotando. Un día te pongo de estilo de montaña, otro día te pongo del plano. Soy el director. Ahora sí, vení, escúchame, no quiero ganar 500,000, quiero ganar 1,000,000, porque ahora toqué todos los días quemarme la cabeza a quién decido, a quién no decido, a quién pongo, a quién saco, cómo juego, cómo claro, no juego, claro. Y es todo en pos del espectáculo, pero bueno, no importa.
Bueno,
señoras y señores, noticita. Estamos haciendo este leñero, profe, perdóneme, antes de que usted me diga esa noticia, porque ya estamos en un momento clave, le voy a pedir al señor Emanuel Sábato si por favor nos puede mostrar a SKF, que es quien nos acompaña en cada leñero de cada noche, dale. Una bicicleta es una máquina de alta ingeniería, sometida casi siempre a condiciones extremas. Los ejes de sus componentes rotativos se soportan en rodamientos que reducen la fricción y el consumo innecesario de potencia. Les presentamos la ingeniería de SKF para los rodamientos de bicicletas. ¿Qué tanta contaminación pueden tolerar un rodamiento? Bueno, eso depende del rodamiento. MTRX son los rodamientos de SKF para condiciones de humedad y contaminación. A SKF le gustan los ambientes rudos. Nos retan a innovar para crear, para llegar a la meta, como tú. Los rodamientos MTRX están diseñados para ambientes rudos. Su característica principal es una matriz de polímero llena de aceite lubricante y copa todo el espacio libre interior del rodamiento. El aceite lubrica a través de los microporos del polímero, suministrando la cantidad perfecta de lubricación. Los sellos mantienen el aceite dentro del rodamiento y junto con la matriz expelen el agua y el polvo. Son libres de mantenimiento, resisten el lavado con agua a presión y duran más que los rodamientos comunes. MTRX, no te preocupes, solo rueda. Se llaman rodamientos MTRX por la matriz de polímero y aceite. Esta tecnología se llama Solid Oil. Reducen la fricción y el consumo de potencia mientras son confiables y durables. Gracias, SKF, por permitirnos estar cada noche con ustedes, disfrutando y charlando del deporte más lindo del mundo, que es el privilegio que tenemos. Sí, profe, con su noticia, y quiero que me muestre después, Emma, la etapa de mañana rapidito y quién gana. Dale, a ver, profe.
No, sobre la imagen, le doy la noticia.
A ver, vamos a ver la etapa de mañana, miren lo que es. 113 kilómetros hasta el sprint y después, mamita, miren lo que es Portet.
Pero esos 113, ¿cómo son, Mario? Subiendo.
Tengo el Portet también, Mario.
A ver, el Portet, Emma, ¿lo tenés? ¿Qué lo quería ver? Mirá,
lo vemos acá en el medio nosotros. Portet.
¡Qué barbaridad!
Una locura.
Pero todo al 10%, pero es una locura este puerto.
Sí.
Bueno, 16 kilómetros.
Enric Mas, que bueno, uno puede estar de acuerdo o no, el otro día en sus declaraciones dijo que para él es el de los puertos más duros que conoce. Y conoce varios. Y
nah. Bueno, Emma, hoy recordábamos que en nuestro podcast con Johan Brunel, este puerto como en el kilómetro 10 más o menos, se pasa por Salarí y Sulán, ¿no? Más claro, o menos sí. En el kilómetro 10. Y ahí se gira a la derecha, que eso es la carretera nueva, que es donde ganó Nairo hace en 2018.
Claro.
Que es, pues, obviamente no se ha hecho muchas veces esa llegada al Col de Portet, y pues obviamente es muy duro. Si hasta ahí, hasta Saldarí, a Playa de eso es increíblemente duro, y especialmente en última semana del Tour. Sí, por eso, yo creo que mañana los mismos ciclistas darán la razón del por qué hoy claro. Un poquito guardaron unos cuantos... Sí.
No, y que aparte los dos puertos anteriores no son tan fáciles, ¿no?
¿Ustedes creen que va a haber batalla en el último puerto o en los previos? la verdad lo que crean, no lo que quieren, sino lo que crean que va a pasar.
Yo creo que va a ser en la última parte una selección absoluta y ahí sí va a ser un cabeza a cabeza.
En el último puerto, profe, en Portet. Sí. Bien. Emma, sí. ¿Vos?
Yo lo que creo es que van a intentar los equipos que busquen todavía tanto el primer puesto como defender su podio, el que esté fuerte, hacer la selección ya en el Peiresour. Apretar un poco el paso y empezar a hacer selección, tratar de aislar a, no sé, Pogacar. Los últimos que vimos es que por más de que lo aislemos, el tipo es el más fuerte en la montaña, ¿no? Hay que soltarlo después. El tema es los demás, ¿no? Hay varios que si los dejas solos...
Están muy apretados. En menos de dos minutos hay seis corredores.
Sí, del 2 al 8.
Los que menos beneficio tengan en la crono y se sientan fuerte tanto mañana como el jueves, van a tratar de apretar estos dos días. Por ejemplo, Mas. Pongo un ejemplo de Mas y no por burlarse, pero... No. Tiene que buscar, o sea, él quiere llegar realmente al podio. El otro día dijo, estoy a dos minutos del podio.
Víctor, no, ¿dónde 20. Hay ataques?
1.49, exactamente.
No, yo creo que va a haber batalla en ese Peiresour. No sé si se baje el récord de Pogacar del año pasado.
O sea, desde el primer puerto.
Sí, bueno, yo creo que habrá ahí... No sé, es que es muy complicado. Lo que yo diga de pronto acá es una de las tantas... posibilidades.
Bueno, obvio, es lo que uno cree que puede pasar.
Porque esos 100 kilómetros van a ser, o sea, increíble para los ciclistas, porque se van a querer ir en la escapada.
Ponela de pasado mañana, Emma, porque yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿No será que se van a guardar para este día jueves?
No, Mario. Mañana hay batalla sí o sí. Y quien quiera realmente mejorar del 2 al 8, pasar del 8 al 6... el del 6 del 6 al 3 y el del 2 al 1 o el 3 al 2, tiene que buscarlo mañana, Mari. Mañana. Bueno,
mañana entonces nos vamos a encontrar aquí en la pantalla de El Leñero.
Profe,
¿tenía una noticia o no la dijo?
Iván Sosa.
¿Qué pasó?
Iván Sosa.
¿A dónde va?
Va para el Bora.
¡Epa!
Buena noticia.
Ya es así como le dije la de Superman.
Buena noticia, profe.
Forma. Sí.
Buena noticia.
Va para el Bora. Lo de Alvarito Hodge a UAE va muy encaminado.
Bien, bien, bien. Bueno, mañana a la noche, si hoy nos dimos leña, prepárense porque mañana, pasado y pasado, la que los espera. Leñeros y leñeras, gracias por estar del otro lado. Hoy vi varios enojados, pero con respeto, y eso me encanta, de verdad. Está buenísimo. Algún día tendríamos que hacer un leñero con mucha gente. Ser muchos. Y a ver qué pasa, qué opinan todos. Me gusta eso. Chau, leñeros. Chau, leñeras. Gracias, SKF. Nos vemos mañana a la noche. 8 de la noche.
Mario, antes de irnos, un saludito al señor Pablo Wilches. Ojalá que los que hay amigos aquí de él se lo hagan saber. Está de cumpleaños, don Pablo Wilches, gran corredor colombiano.
Y lo de Jaime Galeano.
Un abrazo. Y lo de Jaime Galeano, por favor. Ayudemos a buscar a Jaime Galeano que no aparece.
Que lo puedan encontrar, por favor.
Ese gran sprinter colombiano, 25 días desaparecido.
¿Cómo le parece? Santo,
qué locura. Bueno, nos vemos. Chau, leñeros y leñeras. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Saludos.
Chau.
Que pasen bien.
Presentó El Leñero, especial Tour de France, SKF. Un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda.